Bien, me han pedido que testimonio, pero de una jugada, una 81 años, ya mucho. Solo van a contarles todo lo que ha pasado el Señor. Y yo me siento un poquito incómodo con una cosa, al dar un testimonio. Y que siempre de alguna manera el testimonio, quieras o no quieras, pues tienes que hablar cosas bonitas de tu vida. Entonces a veces siento yo un poco. Y también quiero hablar pues, de las oscuridades, de las tierras que hay en mí, que digo, muy fuertes. Entonces antes de empezar el testimonio, me gustaría que escucháramos una canción. Y es más, quiero ver cómo lo vemos. Una al principio y otra al final. Es una canción de Jesús Adrián Romero, el paso. Quiero romper una lanza a favor de Daniel, que no prende su espina, por muchas veces, por sus relaciones. Jamás, de su crédito, como sabéis, jamás he encontrado ni una sola línea que me haya molestado como católico. No. Porque solo habla de Jesús, todo lo que tiene que decir de Jesús, pero lo dice lo mismo que decimos nosotros, pero también muy bonito, bien dicho, con su gusto. No verdaderamente de Dios. Y desgraciadamente aquí en el mundo, en la renovación.
Sí. O sea, yo tengo un problema con mi voz. Mi voz tiene unos registros, cada voz tiene distintos registros. Yo ya sé que mi voz tiene unos registros que las personas con dificultades me entienden mal a mí. Eso es. Pues, por eso siempre digo, ¿por qué no se ponen delante? Y justo las personas que oyen mal se ponen detrás. Y se pone un poquito de buena voluntad es ponerse delante. A ver si así me pueden escuchar un poquito mejor. Bien, os hablaba de esto que aquí en el Perú, donde yo estaba ahora 14 años, más 6 que estuve de joven, 20 años en total, la renovación prohíbe cantar cantos de evangélicos. Yo no estaba de acuerdo nunca con eso, más bien creo que una de las cosas bonitas de la renovación carismática es ese sentido ecuménico. Sobre todo con estos protestantes evangélicos que son ecuménicos ellos, pues hay que no son ecuménicos y es dificilísimo dialogar con ellos. Pero estos cantantes famosos normalmente son próximos a los católicos, nunca hablan mal de nosotros y entonces es bonito poder orar juntos y poder orar con los mismos cantos, las mismas canciones. Bien, es un poquito a propósito de Jesús Adrián Romero, buscando en YouTube y está cantidad de cantos. ¿Cuál más bonito de los que tiene? Bien, entonces, ¿qué dice en este canto que vamos a escuchar? Y algo adelante. En la intimidad, cuando nadie me ve, donde no hay apariencias, no hay apariencias. Estoy yo conmigo mismo. Si soy sincero conmigo mismo, mi apariencia de piedad se va. Claro, la apariencia de piedad que tengo cuando hablo, cuando soy sincero, estoy conmigo, esa apariencia se va. Y entonces me doy cuenta de esperar lo que cuente. Porque no sabía realmente ser testimonio. Es la luz de Jesús. Si algo veis que brilla en mí, entre tanta oscuridad, no soy yo. Es el Señor, la luz del Señor. Y que quiere brillar en mí, pero en algo que no es luz. Hay una diferencia entre el sol y la luna. El sol tiene brillo propio. En cambio, la luna no. La luna es un planeta oscuro, un planeta inerte. Sin embargo, cuando la luna es iluminada por el sol, fijaos en las noches de luna, cuánta luz nos aporta. No es luz de ella, es la luz de Jesús que brilla en ella. Entonces, quisiera, antes de empezar el testimonio, que lo tuvierais así en cuenta, que si algo habéis podido apreciar que brilla en mí, cuando den el testimonio, no soy yo, es la luz del Señor. Vamos a escuchar el canto.
Thank you.
viene la firma BIM, acabo de cumplir 81 años, nací el día de la Virgen del Pilar, es un pedido en Roma. Hubo eventos importantes, la Virgen se apareció a Santiago, en Zaragoza, Colón llegó a América y nací yo. Y era todo lo que creo que sí, mi aventura americana ya estaba predicha por el hecho de haber nacido precisamente en ese día, pasado 20 años en el Perú. Bien, nazco una familia hermosa, bonita, en Madrid. Soy el segundo de los hermanos, hemos sido dos solo, pero muy seguidos. Mi hermana me llevaba 15 meses. Sí, me emociono. Ya no puedo ser. Nos hemos querido mucho, mi hermano y yo. Y además por una serie de circunstancias que yo no he interpretado, que ahí había algo de Dios, pues esas circunstancias es que al ir a estudiar me adelantaron a mí para estar con mi hermano en el mismo grado, en el mismo salón, ¿no? Todos los dos estábamos juntos en la clase, todo el bachillerato entero, y por una serie de circunstancias he sido bastante precoz, ¿no?, en muchas cosas, y siempre me adelanté a mi edad, todos mis amigos eran mayores que yo, yo siempre era el pequeño entre todos ellos, porque altos y de estatura, enseguida ya para la foto de la primera reunión que fuimos juntos, ya soy más alto que mi hermano en esa foto, ¿no? Y bien, pues esa bonita familia el Señor me dio, y todo eso dio la circunstancia que yo llegué a empezar la carrera de Derecho a los 16 años, no a más que los días. Con 16 años empezó el curso y aquí abajo ya cumplía los 17, ¿no? Y, perdón, a los 15, a los 16 entré en la compañía. Yo quise, tenía clara la vocación a la Compañía de Jesús. Los jesuitas vinieron a vivir cerca de mi casa. No fui yo a vivir cerca de ellos, sino que ellos vinieron a vivir al lado de mi casa, en Maldonado, que tienen la casa que tienen ahí en Serrano. Se inauguró en aquel momento y pues ahí sentí la llamada del Señor. Y entonces mi padre, creo que con buen acuerdo, me dijo, cuando le propuse que quería ir al noviciado, que fuera a la universidad un año, y que tuviera, por lo menos, abriera una ventana hacia la universidad, y que si aprobaba y todo iba bien al año siguiente, me daría permiso para poder ir. Efectivamente, no estudié mucho, pero saqué muy buenas notas, y ya mi padre pues, había pillado los dedos. Ya no tuvo más remedio que dejarme ir, entré todavía con 16 años de jesuita. Dos años más tarde, nosotros los jesuitas tenemos un sistema de votos distinto del de los demás religiosos. Y es que al acabar el noviciado, que son dos años, hacemos los votos perpetuos. Entonces ese día de los votos perpetuos vinieron mi familia, Aranjuez, teníamos allí el noviciado, pero mi padre estaba medicado, se quedó con mi abuela, la madre de mi papá, y el resto vino, pasamos un día muy bonito. Y cuando volvieron a Madrid por la noche, estaba muerto. El mismo día que yo había entregado toda mi vida, el Señor se llevó a mi padre, 50 años apenas. De América, cardiólogo, y murió el corazón, curiosamente. A mí aquello me ha marcado mucho, porque me emociona cada vez que lo cuento, ¿no? Porque en momentos difíciles, que os contaré luego, que estuve a punto de abandonar, el recuerdo de que mi vocación había sido confirmada por la muerte de mi padre, me mantuvo en ese momento. Tenía que ser fiel a aquello que había aprendido. Bien, pues ya entré en la compañía, más con mis compañeros, luego por una serie de circunstancias me fueron aportando, entré los estudios, y bueno, otros hacían tres, yo hacía dos. Total que ya al final la teología, fui a hacerla a Dublín, hace cuatro años allí estudiando la teología en Dublín, y al acabar el tercer año, y vine a ordenar memoria y allí donde Maldonado, la iglesia nuestra, donde había nacido mi vocación, allí fue donde ordené de sacerdote, volví todavía a vivir un año más, cuarto de teología. Y entonces allí empieza un poquito la parte más oscura de mi vida. Y os lo cuento con toda franqueza, porque creo que esto puede hacer bien algunos para uno. Yo llevo una vida, todos mis estudios, muy limpia, muy tranquila. Realmente no he tenido ninguna dificultad. He vivido una vida sencilla, bonita, toda mi juventud. Pero mi crisis, la crisis muy fuerte, es justo después de ordenar. Que si esto que os voy a contar me hubiera pasado antes, no me habría ordenado. Y fue al año de ordenarme cuando vi una crisis de castidad, dificultad para vivir la castidad. Y entonces, pues yo me sentía muy mal, que me parecía que era un fraude lo que yo estaba viviendo. Yo no quería llevar una doble vida de ninguna manera, que eso me preocupaba mucho. Total, que ya cuando me iban a enviar a Roma para hacer el doctorado allí en Roma, temas de Sagrada Escritura, pues aquello ya reventó. Y yo dije que no me iba a Roma. Y incluso pedí salir. Y ya conté que me pasaba con claridad a mis superiores. Y entonces el que era provincial entonces, pues me dio un consejo, yo le he dado muchas gracias. Sigue luchando por tu vocación. Y me propuso que me fuera al Perú. Allí en una misión que tenemos los jesuitas en la parte de la Amazonía peruana. Y dije, vete un año. Si superas el problema, pues mira, ya está. Y si no, pues que sales. El año que viene, total, un año más o menos, ¿no? Tantos años como llevaba yo a 12 o 13 años de jesuita. Pues, y efectivamente, me fui para allí. En ese momento es una misión que llevamos los jesuitas, confiada por el Papa a la Compañía de Jesús, vicariato apostólico. En aquel momento los únicos sacerdotes que estábamos eran jesuitas, no había todavía clero diocesano nativo de la zona. Éramos cerca de 40 jesuitas allí en la misión. Y ya empecé a llegar clases en el seminario, justo se abrió el seminario para llegar yo, y siempre clases de Biblia, que ha sido el tema mío. Pero lo que más me ocupó en aquel momento fue el trabajo con los catequistas campesinos. Ver que todas esas enormes distancias apenas había sacerdotes, solo los jesuitas que estábamos. Y entonces la importancia que tenían los catequistas, la obra de los catequistas. Los catequistas allí son los delegados de la Iglesia, no solamente que den catequesis, son los que abren la Iglesia en la tierra, las liturgias de la palabra. Son el reemplazo del sacerdote. Y entonces esta tarea de formar buenos catequistas para lugares donde el sacerdote los visitaba, si acaso, una vez al año, además, pues fue lo que me confiaron. Cuando empecé, había unos 80, cuando luego lo dejé, me fui 800. O sea, fue realmente un crecimiento exponencial, precioso, de las más bonitas que tenía. Pasaba días enteros viajando por las comunidades, difícil los viajes, entonces no había carreteras, una a pie, muchas veces. Entonces, ¿qué sucede con mi crisis? Pues os lo confieso, ¿no? Efectivamente, yo cuando estuve allí, cuando estaba allí, me iba muy bien, contento y en paz. Pero de vez en cuando tenía que ir a Lima, en algunas circunstancias. Y cuando venía a Lima, ahí venían mis caídas. Y bueno, pues volvía hecho polvo, me confesaba siempre antes de regresar. Y otra vez, a seguir. Estuve 6 años en esa etapa en el Perú y al final ya, pues, ya vimos que volví a España. Pero al principio iba a volver a España para salir. Y entonces ahí fue donde conocí la renovación carismática, que fue a través de ella cómo el Señor verdaderamente salvó mi vida. Entonces, estando yo allí, todavía Jaén, pues, en la ciudad donde yo vivía, pasó un sacerdote canadiense que ya acababa de empezar la renovación. Estamos hablando pues, del año 72, así, la renovación empieza en 67, al nivel mundial. Y nos habló a los jesuitas que estábamos ahí. Yo me interesó mucho lo que ese hombre decía. Me tocó el corazón. Y este hombre cree lo que dice. Y habló con mucha fuerza de Jesús Salvador. Ese Jesús Salvador que quizá habíamos consumido antes, pero que te salga cuando te mueres, para que te llevarte al cielo. No, no, que salga ahora. Y yo pensaba, yo necesito que me salgan ahora. No, no cuando me mueres, no ahora, es cuando necesito que me salga. Y ya poco antes de volverme ya a España, pues en un viaje a Lima, busqué a este sacerdote que vivía allí en una de estas chabolas, barrio de Chabolas, que eran esteras en aquella época. Hoy día es un barrio de Lima normal, pero en aquella época era todo esteras. Era cuatro esteras y una estera de techo. Enormes, barriadas, así. Todo busqué, fui a hablar con él y le dije, mira, yo necesito que me vuelvas a hablar de aquello que me hablaste cuando viniste a Jaén. Y confesé con él y oró por mí. Y al acabar, era la misa, y fui a celebrar la misa con él, y a toda la gente venía de la sierra, llamaban ahí cholitos. Los cholitos que vienen de la sierra, era el público que había allí. Y la primera vez vi una misa carismática, que entonces no, eso no se conocía. Ahora sí, en cualquier sitio, almas se levantan las manos, tienen dinámicas, eso es algo que no es solo de la renovación, sino que es común. En aquella época, la primera vez que yo veía semejante cosa. Y el sentimiento que tuve es decir, esto es lo que de algún modo había estado buscando en mi vida y lo he encontrado aquí. Y al acabar me invitaron a tomar alguna cosa, miembros de la parroquia, y me di cuenta que no me había dado cuenta todo el tiempo que era mi cumpleaños, el 12 de octubre. Cumplía yo 35 años aquel día. Y bueno, lo dije, me sacaron mi tatarca por ahí, me tomo, y nos vimos ahí celebrando. Por eso, cuando me preguntan cuántos años tengo, digo, desde mi primer nacimiento o desde mi segundo. Entonces, claro. Desde el segundo son 35 años menos. Me rejuvenezco bastante de esa manera. Y ya bueno, pues ya llegó la hora de volver a España. He hablado con el provincial, según la terapia en España. Y al llegar aquí pregunté yo por la renovación. Es mi único contacto con la renovación fue esa tarde, en Comas, en el barrio de Comas, en Lima. Y entonces al llegar pregunté, oye, ¿qué es que en Perú conocí unos grupos, que no sé qué, que no sé cuántos? Y nadie sabía la relación de qué era. Hasta que alguien me dijo, oye, mira, tu compañero también, que tal, pues, uno lo conoce. Quizá, vamos a un poco muy raro de eso, a lo mejor es lo que tú buscas. Entonces me fui a hablar con Javier y le dije, mira, Javier, yo conocí en Perú este grupo, me dije, eso es donde yo voy. Es la renovación carismática, era el grupo Maranata, estaba entonces en uno de sus primeros estados, ha ido cambiando de muchos sitios a lo largo de la historia. Mañana miércoles, vamos, te vienes conmigo y vamos. Y bueno, pues ahí estuve. No las terapias, fue el Espíritu Santo, realmente donde me devolvió esa capacidad de vivir una vida de castidad, con la gracia de Dios, lo que yo creía que era imposible y lo que tanto había deseado, pues el Señor me lo concedió a través de la renovación carismática en Santa Pasada ya muchos años, desde entonces, 40 y tantos años entonces. Y dentro de esa sanación importante, también hubo una especie como de sanación externa, no tan importante, pero muy significativa. Yo era un gran fumador, pero fumador no sus paletillos. Y me sentía muy mal de fumar. Y sobre todo allá en el Perú, donde la eran tan pobres, los campesinos, y pensaba que yo me gastaba una paletilla o más diaria. Y no iba a predicarles a Cristo y el Evangelio, no soy ni. Intenté dejarlo varias veces. Y nada, aguantaba un mes, mes y medio, otra caer. Y entonces tuvimos un primer encuentro en Salamanca, el día de todos los santos, hablando del año 1976, primero de noviembre. Un encuentro de la renovación en Salamanca. Y ahí, curiosamente, cuando íbamos a comer a cenar, y los que estaban conmigo en la mesa me decían, mira, yo fumaba como tú, oraron por mí y dejé de fumar. Bueno, a la noche en la cena, la misma historia, oraron por mí y dejé de fumar. Que oren por mí. Estaba ya asistiendo entonces también, además de Maranata, a un grupo de jóvenes que había en la ciudad periodista entonces, y eran viernes. Entonces yo estuve sin fumar del día de todos los santos, creo que era el domingo o el lunes, hasta el viernes. Y el viernes oraron por mí. No he vuelto a fumar un cigarrillo más en toda mi vida. Nunca más.
Desde Portugal hasta el Mediterráneo, ¿no?
y tuvimos que informar a la comunidad de que nos íbamos, que cerrábamos la casa. No es como fuerte, porque los jesuitas se iban. Bueno, fue grave, ¿no? Muchas lágrimas de la gente. Tuvimos que comunicarlo el domingo de Pentecostés, que es el día que hicimos público, que ya en septiembre nos íbamos. Yo acababa de volver de Roma. Y pues esa noticia fue dura para ellos para asumirla. Y ya efectivamente llegó el momento y Javier se fue a Espino Madrid y yo me despidieron a Murcia. Y de nuevo, a ver, volver a empezar. No había renovación, había un grupito, jóvenes, nada más, con los que contacté. Y ya pues poco a poco allí en Murcia estaba 10 años. Y de profesor en el seminario, he tenido muy buena relación con los seminaristas, todavía muchos de ellos se acuerdan de mí, incluso ahora hay un grupito de los que eran seminaristas de entonces, que han empezado a hacer los ejercicios en la vida diaria mía después de esto. Me ha gustado la formación de los seminaristas, ha sido una dimensión que en todos los sitios donde he estado me ha tocado hacer este trabajo también juntamente. Y pues hay en Murcia muy duro, de estos 10 años, surgió una comunidad muy hermosa, realmente. La comunidad Fontanar, por el nombre del edificio donde nos reuníamos, que era el edificio Fontanar, con una especial llamada a la devoción al corazón de Jesús como fuente del Espíritu Santo. El Espíritu de Pentecostés es el amor de Dios que se derrama del corazón herido de Jesús. Es el amor de Dios. Cuando alguna vez en mi vida he querido, como los aniversarios, las bodas de plata, las bodas de oro, como resumir de algún modo cómo entendía la educación, cada sacerdote lo define de una manera distinta. Pero yo creo que la llamada mía concreta es ayudar a que amen, conozcan mejor a Jesús y lo amen más. Si mi ministerio de sacerdote ha contribuido a que haya más gente que le conozca mejor a Jesús y que lo ame más, misión cumplida. Eso es para lo que creo que él me llamó. Y donde quiera que voy, procuro ejercer esta vocación ya mía tan personal como yo la vivo. Otra vez también tratando como de resumir un poquito luces y sombras, como veis. En mi vida, muchas. Yo de niño tenía un último vivo, unos como hermanos, porque su madre era, y la madre mía también eran como hermanos, los dos. No era familia mía, y sus hijos éramos como hermanos de los hijos de esta señora, era la señora Palmeña, le llamábamos tía, no era nada de nosotros, mi tía Genia. Y ella había sido amiga de mi madre, joven, era hija del que era embajador de Panamá. España, en aquel momento ya era panameña. Y a mis padres les salvaron la vida en guerra, porque ya a mi padre lo perseguían en Madrid, y entonces les hicieron unos pasaportes panameños falsos y pudieron salir de Madrid a la Francia, y ya de Francia entrar a España, a la otra zona. Entonces mi padre pasó la mitad de la guerra dentro de Madrid y la otra mitad de la guerra como médico en un hospital de sangre que había en la ciudad universitaria, en el frente que estaba entonces, fue de los primeros que entraron en Madrid al acabar la guerra. Bueno, esto a propósito del embajador. Entonces, mi amigo, mi nieto, era embajador, y tenía la ilusión de ser embajador, desde el cuerpo diplomático, ¿no? Y a mí también me contagió, y cuando nos preguntaban qué queríamos ser, nosotros queríamos ser diplomáticos, 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 diplomáticos. Y ya cuando me ordené, la estampa recordatoria que se suele hacer, pues hay que escoger alguna frasecita. Y yo escogí 2 Corintios 5:20, que no se me olvida porque os revelo un secreto, es parte de mis contraseñas en internet. 2 Corintios 5:20. Y también os sugiero a veces, ¿qué contraseñas voy a poner? Poner versos de la Biblia que os guste, ¿no? Entonces, por ejemplo, una muy bonita, bueno, tengo contraseñas para cantidad de cosas, ¿eh? Pero todos busco citas de la Biblia, ¿no?
por ejemplo, muy bonita. Juan 3, 14, 16.
Y muy fácil de recordar.
Juan 3, 14, pi, la letra pi en matemáticas. ¿Y qué dice Juan 3, 14, 16? Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todos los que creen en Él no perezcan, sino que tengan vida eterna. Pues ahí tenéis una bonita. O cualquier versículo de la Biblia que os guste, ponedlo en vuestras contraseñas. Y hay números, hay letras, mayúsculas y minúsculas, cumplen todos los requisitos. Bueno, pero me estoy distrayendo. Entonces, ¿qué dice 2 Corintios 5:20? Dice, somos embajadores de Cristo. Entonces, descubrí que mi opción de niño se había realizado de otra manera distinta y que en lugar de ser embajador del rey de España, era embajador del rey de reyes. A lo menos, sí. Pero embajador, ya meditando un poquito esta frase, este texto, embajador entre cadenas. Cuando Pablo le llevan a la corte y el gobernador de Cesarea, lo tienen en prisión, metido, y vienen de visita el rey Agripa con su media hermana, Berenice, y entonces le dice el embajador a los reyes, mire, tengo aquí un preso muy raro, a lo mejor a ti que te interesan las cosas religiosas, y lo llamaron lleno de cadenas, es el embajador de Cristo, embajador en cadenas, no es un título de prestancia para vestir, para representar, para aparentar. Entonces creo que esa llamada, pues que ha sido para mí. Luego me he dedicado, siguiendo un poquito más, siempre en la misma línea, pero en distintos sitios. Después de mis 10 años en Murcia, yo, en el año sabático que había tenido en Roma, tuve la oportunidad de ir a Jerusalén en un grupo de peregrinos invitados y me impresionó mucho. O sea, la peregrinación a Tierra Santa, si tenéis ocasión, no debéis de hacerlo. Ahora que ya se puede otra vez volver, porque es que me emocionó profundamente. Y entonces ya se me ocurrió, cuando me mandaron a Murcia, no quería ir a Murcia, pedí ir a Jerusalén al Padre General. Padre General me escribió una carta muy diplomática. No parece que este sea el momento, siga usted conservando sus buenos deseos, a lo mejor más adelante se puede. Y entonces, los 10 años que estuve en Murcia, todos los años hacía por lo menos una peregrinación a Jerusalén con los miembros de carismáticos de allí en Murcia, les contagié este amor por la Tierra Santa y cada vez iba tomando el plan. La última tarde en que hacen compras, yo aprovechaba para ir a la librería a comprar libros de hebreo. Me enamoré con el idioma hebreo, me dediqué pues, a estudiar por mi cuenta. Y luego, durante el año, digamos, pues yo estudiaba. Tenía mi hobby era el estudio del hebreo bíblico y del hebreo moderno que se daba. Y ya cuando pasaron 10 años en Murcia, pues decidí volverlo a pedir, como me había dicho el general, ya más adelante, pues yo ya cumplí en Murcia lo que tenía que hacer y lo pedí y me lo concedieron. Con lo cual, pues se realizó este sueño de vivir allí, en Jerusalén, en el Instituto Bíblico, que es un instituto, de suyo el instituto está en Roma, pero tiene una sucursal en Jerusalén, donde envía a sus alumnos hace un semestre allí. Entonces pasé allí 8 años en Jerusalén y tomé mucho contacto, pues, una vida muy rica, realmente experiencias y de todo tipo. Pero me llamó especialmente la atención el contacto con los judíos mesiánicos. Os cuento un poquito. ¿Quiénes son los judíos mesiánicos? Son judíos, pero que creen en Jesús. Creen que Jesús es el Mesías, que estaba prometido para ellos y son muy carismáticos, o sea, sus reuniones son muy como las nuestras, de mucha alabanza, de profecías, de todo eso. Y yo asistía a los grupos estos, a uno de los grupos, asistía frecuentemente todas las semanas y me daba mucho gusto realmente de estar con ellos, y orar con ellos y cantar juntamente con ellos. Y daba mucha gloria a Dios, pues, también en el pueblo de Israel. Y va creciendo mucho, va tomando verdaderas proporciones de estos judíos que creen que Jesús no deja de ser judíos, porque tenían que dejar de ser judíos. Si el cristianismo se ha inculturado en todos los países, en todas las culturas, en todas las razas, porque no también entre los judíos, no hace falta dejar de ser judío para creer en Jesús. Al revés, los judíos tienen una preferencia para conocer y para amar a Jesús. Entonces de ahí fue un poco la... Estando allí, los años que estuve en Jerusalén, vine un trimestre sabático, pedí para no cortarme todo contacto con España. Y entonces, estando aquí en Madrid, fue cuando empecé a sentirme mal. Yo creí que era el pulmón, pero ya fui con un especialista, me dijo que no era el pulmón, que era el corazón, que ya había tenido un infarto. Haga memoria, tiene aquí una parte muerta del corazón y eso no ha podido ser más que un infarto. A ver, recuerde usted, ¿dónde ha podido ser? Y pues afinando un poquito, es un poco emotivo, ¿sabéis dónde fue el infarto? En el Sinaí, en el Monte Sinaí. Yo subía al Monte Sinaí con mis alumnos salesianos, que daban clase a ellos en Belén, en seminarios salesianos de Jaén, y fuimos con todos los jóvenes, y yo subiendo al Sinaí me sentí muy bien. Pero jamás se me ocurrió que fuera nada al corazón, sino la fatiga de la subida. Y como pude apoyarme en ellos que me llamaban, llegué hasta la cima del Sinaí. Ya se pasó aquello, la bajada, no tuve problemas. Y bueno, yo no sabía que había tenido un infarto. Y ahí viene ya pues, la primera operación, donde me pusieron las bypasses en el corazón, las coronarias, y ya pues. Tenía un estado delicado, no tenía que volver a operar otras veces, pero de esto fue el año 2000. El paso al tercer milenio, al segundo milenio, lo pasé yo encerrado en una enfermería esperando la operación. El cirujano que yo quería que me operase, que era un amigo mío de la infancia, muy bueno, de los mejores cirujanos que había en Madrid. Y entonces me dijo: Dios mío, a ver, yo ahora no me puedo operar porque mi equipo está de vacaciones. En cuanto vuelva, te opero. Efectivamente, ya salió la operación, fue bien, gracias a Dios, y el Señor pues ha querido todavía darme ya 21 años de vida más. Se lo agradezco. Poder. Aunque a mí no me... Tengo un miedo a la muerte, para nada, para nada. Si realmente creo aquello que dice Pablo a los filipenses, lo comentábamos un poquito antes ahí. Pablo en Filipos está en la cárcel, y en la cárcel le están dando, y la sentencia puede ser sentencia de muerte, y está en la incertidumbre. Y entonces escribe a los filipenses contándole sus sentimientos, y dice: mira, yo en realidad no sé lo que va a pasar. Dice: egoístamente hablando, yo preferiría ser soldado, dice él, y estar con Cristo. Eso es mi preferencia. Qué mejor que estar con el Señor. Pero quizá por vosotros, para poder seguir ayudándoos en vuestro camino, pues sería conveniente que siguiera todavía algunos años más en mi ministerio. Ahí les expone a los filipenses esa incertidumbre que tiene, pero claramente yo digo lo mismo que Pablo. Egoístamente hablando, me encantaría morirme ya. Así como si estoy hablando de Pablo. Ya, estar con eso. Y estar con pues, las personas que más he amado en la vida. Nosotros los célibes tenemos, nosotros los casados que tenéis hijos es distinto, porque siempre tenéis el deseo de quedaros con vuestros hijos. Bueno, yo no tengo hijos y mis seres más queridos de amor que todos, mis padres, mi hermana. Entonces, yo me imagino que están allá en el cielo, que están esperando, que vienen, y me dicen a veces: ¿cuándo vienes? Te estamos esperando. Ya te toca pronto. No tienes miedo a la muerte ninguno, para nada. Os digo, pero bueno, encantado estar vivo y la vida es bonita. Porque la vida, más bien si algo me da miedo, es la vejez. Me da mucho más miedo la vejez que la muerte. Bueno, ya estoy viejo, pero quiere decir perder la autonomía y esas cosas me costaría más. Pero morirme ahora, todavía en el uso de mi facultad, pues no, no me costaría nada. Si os enteráis que me he muerto, cantáis el Magnífico. Compromiso que tenéis. Entonces era la vida, qué padre, como ver que nos hizo gritar en aquella asamblea, pues ha muerto. Mi alma glorifica al Señor y se alegra mi espíritu y Dios me salva. Bien, no sé qué más cosas os pueden interesar en mi vida. Bueno, otra faceta, la de escritor. Todos mis estudios de la Biblia que he querido luego concretarlos de alguna manera. Los estudios académicos de la Biblia son muy áridos, muy áridos. Entonces, lees los libros de los especialistas en la Biblia y dices, luego, ¿y esto cómo se copia? Yo quiero que esto, y ellos nos encargan de ayudarte a comprender, ¿no? Entonces, yo me sentí llamado a esto, a todo eso que se investiga en la Biblia, ponerlo comestible, hacerlo comestible para el público general, como sois vosotros, ¿no? Tengo una docena de libros y a muchos de ellos es que se han agotado. Hemos podido rescatar algunos poquitos ahí que todavía no están agotados, pero sí creo que ha sido un trabajo también bonito que me ha tocado y eso queda, que quedan allí esos libros. El primer libro que escribí fue Alabaré a mi Señor, la alabanza de mi vida, es un título que tiene. Luego más adelante, pasaron 20 años, por lo menos, y ya hubo varias ediciones. A la variedad del Señor, y los paulinos me pidieron, ¿por qué no sacas otra edición? Pero claro, yo para entonces ya tenía mucho más material trabajado en esos 20 años, pero repetirlo tal cual, mejor ya leer los capítulos. Y lo publicamos, los del libro anterior, más los capítulos nuevos, que son casi un 50% más de lo que era el libro inicial. Y entonces viene el problema, ¿qué título le damos para no engañar al público? Porque si le pongo a la variedad del Señor, pues entonces resulta que la gente diría, ya lo leí, ya lo tengo. Si le pongo otro título, dice, pues es que dame la variedad, no, ahora me la vuelven a vender, vamos a ver. Entonces le puse, volverás a la variedad. Me alabé y luego 20 años más tarde volvemos otra vez a la variedad. Son libros. Perdonáis un poquito de propaganda. Yo sí os aconsejaría de los poquitos que quedan este que dice la Biblia, la escuela de oración, ¿verdad? Que son 52 capítulos, uno por semana, cada semana del año podéis leer. Y son todo historias relatos de la Biblia donde hay personajes que oran y nos enseñan a orar. Todos los tipos de oración, hay más o menos. Enseñanzas complicadas, son bastante sencillas y vamos viendo la oración vista desde distintos ángulos, desde distintas realidades. Y bueno, pues yo no sé, puedo contaros sobre mí. Ahora ya cuando la pandemia en Jaén es cuando decidí volver a España. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, el motivo principal de volver, llegué a Madrid con la Filomena. El día de la gran nevada, ese día aterrizaba yo en el aeropuerto de Guadalajara. En primer lugar, el motivo principal, porque yo fui para el seminario, teníamos los jesuitas, ese seminario que yo estuve cuando se inauguró, y estuve cuando se clausuró. Ya han pasado 50 años, desde mi primera etapa a mí, cuando se inició el seminario, hasta el final de la segunda etapa. Y ya los pocos seminaristas que quedaban los llevaron a un seminario, una diócesis vecina, para que siguieran allí sus estudios. Luego también la edad, ¿no? Pues ya vas viendo que no tiene la vitalidad, ni la agilidad, ni la energía que tenías. Es un poquito el sentimiento de la querencia. Sabéis que los toros, cuando ya se van a morir, se van a las tablas. Y ese irse a morir a las tablas le llaman querencia. Entonces ya, cuando uno se siente ya mayor, pues la querencia es volver también. Y estar aquí, cerca de las tablas, pues ya va llegando la hora. Y bueno, otra serie de motivos. Ya allí tuvimos una relación muy viva. En Jaén no había cuando yo llegué. Y sí comenzamos un grupo de oración, Corazón de Jesús, nombre de ese grupo, que luego ya ha tenido varios hijos, varios grupos, y me también en otras. Y gente, es realmente, gracias a Dios, la gente magnífica. Ya tengo unas otras huellas. Por ejemplo, pues, los seminarios de Día del Espíritu, que teníamos con frecuencia, los daban ellos. A mí, de vez en cuando, me decía, ¿por qué no das la charla? Me reservaba siempre la charla de la salvación, de la oración de salvación, ¿no? Pero perfectamente, yo ya, yo marcho. Y por eso es el marco, porque yo ya me podía ir perfectamente, porque aquello quedaba ya. He asistido también a otros muchos grupos, me han pedido también de la Nacional, en Lima, distintas cosas. Siempre he querido pagar a la renovación carismática el bien que me hice. Entonces me he sentido responsable de donde quiera que vaya, yo quiero estar apoyando a la renovación, porque allí fue donde el Señor me salvó, donde el Señor me dio vida, y por eso, pues cuando me pidieron venir a la asamblea, esta, creo que fue Lourdes Monedera, la que estuvo detrás de la sugerencia, no lo dudé un momento, y dije, pues allá que perdí. Bueno, entonces ahora para acabar, vamos a volver a una conferencia. Para que veas, ¿eh? En la intimidad, cuando nadie me ve, donde no hay apariencia, donde no puedo hablar más que lo que es, ¿no? Allí, si soy sincero, mi apariencia de piedad se va. Y es tu gracia, lo que cuenta y tu poder que alimenta.
Intimidad, donde no puedo hablar.
Muchas gracias por vuestra atención.